dura 5 minutos. Yo puedo decirlo porque dentro de 5 minutos no se acuerda que lo he dicho. Ahora se lo llevo un poquito mal, pero dentro de 5 minutos ya no se acuerda. Por eso lo grabo. ¿Sabes que hay esto? Es de enfermedades.
Sí, he tenido.
Pero tú ya eres menos de 5 minutos. Hace tiempo que estoy intentando enseñarlo y traer el Mahamudra aquí para mis alumnos del occidente. Hay grandes ventajas. Se empezó a hacer exactamente porque el Mahamudra era practicado por personas que eran muy parecidas a nosotros, no gente distinta, pero gente que tenían vidas iguales o aún más atareadas que nosotros. Dentro de las historias de toda la gente que ha practicado los Mahamudras, con todas sus dificultades y todo su entorno familiar y económico y tal, Mahamudra se hizo como la técnica para la más rápida para poder llegar a la naturaleza última de la mente, pero sin tenernos que cambiar demasiado todo nuestro entorno. Es mucho más directo. Mientras en el Hinayana y en el Mahayana cambiamos bastante nuestro entorno para poder llegar a la naturaleza última de la mente, jugamos un poquito con nuestras proyecciones, con las proyecciones que hacemos, el Mahamudra no. El Mahamudra considera las proyecciones enseguida como una proyección. Entonces vamos directamente a la naturaleza de la mente. Mientras, por ejemplo, cuando estamos en el Hinayana, ¿no? Los monjes del Hinayana salen de las ciudades y se van para las florestas, están ahí sin comida, con poca ropa, con reglas muy estrictas de vida, de estilo de vida, porque lo necesitan, como algunos de nosotros también necesitamos algunas reglas bastante estrictas, porque somos un poquito vagos o tenemos un poquito de pocas estrategias a nivel emocional, a nivel psicológico, para lidiar con las situaciones. Entonces hay muchas niñas hoy en día que acaban desarrollando la anorexia, por ejemplo, ¿no? En un lado hay otros que se van y que se meten en las drogas, es un otro ejemplo, ¿no? Otros que se vuelven un poquito ludópatas y tal. Entonces eso necesitan, para trabajar con su problema, necesitan primero una disciplina, renunciar a cosas internas, antes de eso que decías tú, ¿eh? ¿Vale? Renunciar, decías tú, las creencias, yo he entendido que las creencias es eso, renunciar, y eso es lo que nosotros llamamos el Hinayana, el Yana de la renuncia, ¿no? Renunciar a las malas compañías, por ejemplo. Ahora tuve un amigo que nos enviado para Gerona, y la primera cosa que le dice el psiquiatra era para apartarse un poquito de las personas que lo distraían y que lo llevaban al estilo de vida que estaba llevando antes. Eso sería un poco como en el Hinayana, ¿vale? El Mahayana es bastante más rico. El Mahayana creamos una imagen de nosotros mismos tan poderosa que creemos que no hay nada que se pueda interponer en nuestro camino, ¿vale? O sea, es un estilo de personas bastante más, ¿cómo se dice? Alguien que se pone a trabajar en una cosa no para bastante,
dirigente.
¿No? Alguien, bueno, más dirigente, que se siente bastante, bastante más capaz, tiene una idea más positiva de sí mismo, ¿vale? Es difícil que alguien practique el Mahayana teniendo una visión negativa sobre sí. Por eso todas las visualizaciones que hacemos, nos vemos o como Manjushri o como Sherensik y tal, es para cambiar nuestra noción de nosotros mismos y dar una versión bastante más completa de la naturaleza última de la mente. Aunque así requiere que nosotros creamos que la naturaleza última de la mente es esta, y entonces nos intentamos aproximar a la compasión, nos intentamos aproximar a la vacuidad. Todos los esfuerzos que hacemos es intentar aproximarnos de algo. Decimos que ese es un viaje desde afuera hacia adentro. O sea, utilizamos estrategias para poder llegar a nuestro interior. El Mahamudra, el Tantrayana, el Vajrayana, decimos que la práctica es desde dentro hacia afuera, es extremadamente directa. Observamos el vacío enseguida, lo que hacemos con el Samatha y con el Vipassana del Mahamudra. Entonces, por eso esta práctica nos conviene bastante a nosotros los occidentales, nos conviene mucho porque no vamos ni a cambiar de casa, ni ninguno tiene una idea muy completa de lo que es, ¿vale? No tiene una autoestima tan grande así. Si la tuviera, no tendríamos que estar constantemente a preservar en nuestra imagen y aquello que representamos hacia los demás. Me siento un poquito en la oscuridad. No mental, y a lo mejor también hay algo, pero un poquito estoy un poquito oscuro. Así mejor. ¿No? Un poquito mejor. Me sentí aquí la noche que venía. Bueno, cuando nos podemos estudiar pues, la vida de esas personas, teníamos uno que era un rey y que no quería renunciar al hecho de ser rey. Era muy famoso, siendo uno de los yogis, y nosotros llamamos, hay 84 personas que han sobresalido en sus prácticas del Mahamudra. Nosotros llamamos los Mahasiddhis, son muy famosos en la India, estos Mahasiddhis, y también en el Tíbet. Siddhi es un poder, ¿vale? Es como una fuerza, Maha quiere decir que no hay nada más grande que eso, ¿vale? Mahasiddhi, cuando dices Mahatma Gandhi, aquellos que han podido ver los documentales de eso, que los volveremos a pasar, esto sobre Nipusel Chek y todas esas personas, eso podríamos decir que son Mahatmas. No puedes medir después, es que no es una noción de tamaño, de cantidad, ¿vale? Maha quiere decir que no hay nada que sea superior a eso, ¿vale? Entonces, esos 84 Mahasiddhis, que son, las historias son muy famosas y las tenemos que estudiar, los contaré las historias de los 84 seguidos, pero hablo de gente muy normal. El primero de nuestra tradición, Tilopa, el que ha recibido, Tilopa está tapadito por el hombre. Tilopa, en realidad, que es el más famoso de nuestra tradición, de la tradición de los Kagyupas, y como bien decías, la de aquí tiene derecho a saberlo todo. Carmen. ¿Sí o no? Y ella la había dicho. Y los Kagyupas no nos repetimos nunca, a no ser en las clases, eso sí, ahí hay que repetir. Bueno. Entonces, esos 84 Mahasiddhis, entre ellos, pues digo que había Tilopa, y Tilopa era un hombre que molía, ¿se dice? Uh-huh. Molía semillas de sésamo para sacar el aceite y vender el aceite de las semillas de sésamo. Bueno, y después todo lo que le han hecho en la vida. Hubo una época que tuvo que servir como serviente de una prostituta, que le iba a buscar los clientes, le cuidaba de la cama y tal, y eso, y se dice el gran Tilopa. Tenemos de todo, tenemos hasta carniceros allá, que de repente han utilizado la técnica del Mahamudra mientras hacían sus actividades y han llegado a la naturaleza última de la mente. Ya os he contado aquí de yoginis también, de mujeres que se tenían que esconder y que por la noche, después de hacer sus tareas y después de la familia estar durmiendo, que han hecho sus prácticas. Esas son historias, son verídicas, estos seres existieron. O sea, yo tuve la oportunidad de muchos de ellos poder coger cosas de ellos, o sea, objetos que les pertenecían y tal, como la espada de Gesharlin en Rumtek. ¿Sabes? Tú estuviste en Rumtek, ¿verdad?
Sí. Ah, pero en Gesharlin era...
Sí. Que era mítico, ¿no? Porque Sharling era un guerrero que había en el Tíbet. Y cuando has ido a Rumtek, ¿has podido ir a la sala de Karmapa o no te han abierto las puertas? ¿Te han abierto? Sí. ¿Estabas? ¿Te has metido?
Sí.
¿Sí? ¿De Karmapa cuál? ¿De su habitación?
De, no, donde están, no la habitación donde están las tiendas.
Ah, vale. No, la espada está en su habitación, en la habitación de Gesharling. Pero eso no, el gobierno indiano lo ha prohibido de visitar y... Si vienes conmigo, pues... Una vez teníamos ahí la gente armada, apuntándonos las metralletas. ¿Qué haces aquí fuera? Y nosotros, no, ya íbamos a salir, ya está, ya hemos visto un sitio que es rarísimo poder ir a ver, que hoy en día está cerrado también. Entonces, estos grandes yogis que hacían esta práctica del Mahamudra, de esta meditación, la meditación que estamos haciendo ahora, convivían con las mismas dificultades que teníamos nosotros. Y han convivido con las mismas dificultades también para poder entender bien la meditación del Mahamudra tal y cual como es, que requiere mucho esfuerzo de nosotros. La primera ha sido la calma mental. En el Mahamudra, en los iniciados, estamos aprendiendo pues todo el proceso de la calma mental tranquilamente y tal, hasta llegarnos al Mahamudra. Pero decimos que el samatha del Mahamudra, el verdadero samatha del Mahamudra, es reposar en la octava conciencia. O sea, de hacer el Mahamudra hasta podermos reposar en aquello que nosotros llamamos la octava conciencia. Bueno, yo os había dividido la conciencia en tres. Había dicho que había una conciencia mecánica, después había la conciencia que se cuestionaba ella misma, y después la tercera era la conciencia lúcida. ¿Os acordáis que os he explicado todo esto? Pero, en realidad, la primera se podría dividir en seis, que serían las cinco conciencias de los sentidos, de los cinco sentidos, la conciencia visual, la conciencia auditiva, estamos de acuerdo que son conciencias distintas, ¿no? O sea, que aquello que nosotros sentimos, nuestra noción de sentido, nuestra noción de ver es distinta de la noción de oír. Además, pocas personas podrán hacer dos cosas al mismo tiempo, ver al 100%, ver con atención y oír con atención, probar leer un libro y escuchar la televisión al mismo tiempo. porque se pasan en zonas distintas de nuestro cerebro. Por eso le hemos llamado esto la conciencia mecánica, porque depende profundamente de nuestro físico, de nuestras neuronas y de nuestro sistema endocrino, ¿vale? Y la, ahí nos quedamos con cinco, y la sexta sería el pensamiento, ¿vale? El pensamiento es considerado como una conciencia también dentro del Dharma, es una forma de conciencia, es lo que da valor. Mientras llamamos a las primeras cinco conciencias directas, las llamamos directas porque no existe ahí un proceso de análisis sobre la cosa vista, sobre la cosa escuchada, es la sexta, el pensamiento, que dice esto me agrada o aquello no me agrada, ¿vale? No hablamos mucho de las cinco conciencias de los sentidos porque no son un obstáculo para nuestra meditación, ya que la experiencia es directa. No existe un juicio de valores en relación a aquello que ves directamente la conciencia visual. Existe después en la interpretación de esa conciencia visual, que ya tiene que ver pues, con tú, la sociedad donde has crecido, la familia donde has nacido, la cultura que tienes y tal, ¿cierto? O sea, nosotros vemos las señoras poniendo el estiércol de las vacas, de las paredes, ahí con las manos y tal, en la India, y eso no nos gusta. Ahí es mi madre, que es así muy triquismiquis, mi madre es muy vea que yo le pone los pelos de punta, ¿vale? O sea, que jamás se aproximaría de la señora y nunca le daría la mano. Probablemente. Me toca a la mamá. Pero eso es de mi madre es la persona más extraordinaria que conozco. Pero es así, o sea, todo lo que se hace un poquito raro y que no esté muy limpio y tal, y eso le hace mucha confusión. Pero eso tiene que ver con su estructura. En realidad, en los ojos, cuando captan la imagen en sí del estiércol de la vaca, es igual para la señora que es igual para mi madre. Pero después, en la conciencia del pensamiento, la valoración que hace de eso que ve es lo que es distinto. Y es aquí que esto nos empieza a incomodar en la práctica, ¿vale? O sea, las cinco primeras conciencias, olvidaros de ellas, y por eso no he hablado mucho de ellas. Nos hablaremos ahora cuando siga hablando sobre el Prajnaparamita Sutra, ¿vale? Pero no hablamos mucho de ellas porque no tienen una, no son un obstáculo para nuestra práctica. Entonces después tenemos una parte de nuestra conciencia que nosotros llamamos klesha. Klesha en realidad es una connotación negativa. Sería esta conciencia que se cuestiona ella misma, pero para nosotros es una obsesión en relación al yo, en relación a la ignorancia del yo también. Preguntabas tú sobre la que se quedará para la próxima, sobre el subconsciente o el inconsciente. Muy bien. De eso hablaremos para poder llegar hasta allá. Hablaremos este miércoles sobre el subconsciente, como es visto dentro de la psicología budista, ¿vale? Entonces, los klesas es esta obsesión sobre yo mismo, el yo. Es la parte esta un poquito más sutil, más interna dentro de nuestra mente, que nos incomoda mucho más. Mientras la primera parte, la parte del pensamiento, más o menos es fácil de acalmarla con el samatha, la parte de la conciencia de los jueces y la conciencia que se gestiona ella misma, que se observa constantemente aquello que está haciendo, es más difícil de identificar y es mucho más dañina para nuestra meditación. ¿Vale? Aquella parte que decías tú que está allá siempre y tal, y eso que os digo yo, la vocecita que está ahí en el cerebro, o los ojitos que están, por veces se comporta como una voz, por veces se comporta como unos ojitos, ¿vale? Los ojitos es que está siempre mirando allá, buscando, hay pensamiento, no hay pensamiento, mi pierna, mi brazo, el agua y tal, ¿sabes? Y siempre está reafirmando la situación que está existiendo en cuanto ser, en cuanto el yo. No me permite a mí descansar de este yo, el Gustavo, y de desistir de la versión del Gustavo para entrar en el bardo de la meditación. Perdonadme hablar rápido, pero es que si no, no hacemos meditación. Y no es la idea. Si no me pides algo, pues ya sabéis que, bueno, somos avanzados. A los martes y a los jueves hago un poquito más despacito y más, con más cuidado. Pero cuando hablamos de los clases, cuando hablamos de esta fijación sobre Dios, sobre mi certeza de las cosas y sobre lo que yo quiero, lo que yo no quiero, ese es de los grandes obstáculos para podernos hacer la meditación. Nunca hacemos la meditación así. Esta es la parte de nuestra conciencia que nos mantiene para siempre aprisionados en la prisión cadena perpetua en el Hinayana. ¿Vale? En el Hinayana. en esa historia de tener que renunciar a cosas y meter otras historias y tal, y eso que no lo necesitamos para nada en el Mahamudra, ni dejar de beber, ni dejar de comer, ni dejar de salir, ni dejar de divertirse, ni dejar de nada de esto. Para aquellos que tienen esta mente del yo, siempre estarán mirando a los otros, juzgándolos en relación a sí, es el mandala que tenemos allá detrás, ¿vale? En el medio que tenemos ahí a Sheresi, ese Sheresi es esa ignorancia en relación a sí. Entonces, como yo no sé lo que soy, para hacer algo te tengo que compararme contigo, tengo que observarte a ti para juzgarme. Si no hubiera nadie, y pues yo ya buscaría los perros, o buscaría los lobos, o buscaría los monos, y me intentaría adaptar a lo que aquello que al grupo de seres al cual me juntaría yo, ¿no? Y después tenemos entonces la octava conciencia, yo le he llamado la conciencia lúcida, alguna vez también es llamada el alaya dentro del dharma, ¿vale? La conciencia lúcida, que es la experiencia de Gustavo, o sea, antes aún de pasar por una duda sobre mí mismo, antes de que yo dude sobre si soy o si no soy, antes de querer encontrar mi posición en el mundo, ¿vale? Tengo la experiencia de estar allá, de existir, de experimentar cosas, de estar presente. Eso es lo que nosotros llamamos la lucidez. Entonces, la técnica del samatha que os voy a llevar hoy es mantener la mente en este estado de lucidez. Os decía el otro día, calma y lucidez es lo que intentamos hacer para después podermos pasar para el vipassana y podermos ver entonces si nuestra mente tiene forma, si tiene colores, si tenemos después cómo son nuestros pensamientos, de qué materia son nuestros pensamientos y después más tarde cómo son nuestras proyecciones y cómo lidiamos con nuestras proyecciones también, ¿vale? Y ahí se basará esto y después la naturaleza última de la mente, se basará así nuestra meditación del Mahamudra, aquello que estamos haciendo. Es importante conocer la vida de los 84 Mahasiddhis porque nos inspiran. Nos inspiran para hacer cosas. Yo estuve pasando aquí en el centro un documental llamado Una Fuerza Más Poderosa, que habla sobre la gente que está peleada en el mundo con la desobediencia civil y con la paz para derrotar a dictaduras, a gobiernos dictadores. Lo he pasado aquí. Es extremadamente interesante, nos ponen los pelos de punta. Conozco poca gente que haya visto estos documentales y cuando termine aquello que no diga voy a ayudar a la gente, quiero hacer todo para ayudar a la gente, quiero asumir la responsabilidad, vamos a hacer cosas. Ellos han terminado de ver y me han pedido, Gustavo, esto se tiene que hacer algo, habría que mostrar esto en la televisión y tal. Sí, no es cierto. Bueno, yo he visto este documental hace un montón de años, casi 10 años atrás o así, pero es interesantísimo. Entonces, cuando estudiamos la vida de un Mukul Selenjek, de una Madre Teresa de Calcuta, del Gandhi, o de Martin Luther King, Les Valesa, de estos daneses, hablábamos el otro día de los daneses, esos daneses que han trabajado despacito y tal, cuando vemos sus vidas nos sentimos inspirados para hacer algo bueno. Cuando no estamos cerca, por eso en los textos antiguos decía de acercarnos de la gente que nos inspira, porque cuando vemos algo que alguien que nos saque el mejor que tenemos en nuestro interior, eso debemos preservar en esto, debemos preservar a esta persona que esté a nuestro lado. Alguna vez cuando yo era muy jovencito y daba clases, y he empezado a dar clases muy joven, y cuando decía, si muchas veces confundimos el verdadero amigo con el amigo equivocado. Vale. Probablemente el verdadero amigo es un pesado que está en la discoteca diciendo, Gustavo, no bebas más porque vas a conducir después y tal, y pensamos, vaya pesado este tío, ¿no? No me deja divertir en paz. Mientras el otro, el cañero, el guay y tal, y eso, nos invita a unas copas más, ¿vale? Después no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado de uno y del otro, ¿no? Pero cuando decimos preservar en este tipo de personas o preservar en estos libros antiguos, como ya no hay gente de esta hoy en día, ya solo nos toca leer los libros, hay dos o tres, adentro del mundo, pero mejor ir conocer un poquito más, porque si no nos vamos a hundir y decir, joder, o sea, por lo menos hay 84, y era gente normal, no eran unos tíos que habían salido de sus casas para meterse en una cueva, porque no puede hacer eso, era gente que trabajaba, que tenía cuentas para pagar, que tenía problemas, que a lo mejor no llegaban al fin de mes, que no sabían lo que iban a comer mañana, que tenían hijos, que tenían muchas obligaciones y que podían llegar a la naturaleza última de la mente. Lógicamente que esas historias a nosotros nos pueden inspirar bastante, como somos, porque muchos dicen, ah, si pudiera meditar, ah, si pudiera eso. Claro, cuando vemos la historia de una mujer que para meditar esperaba que toda la gente durmiera en casa y no dormía para poder hacer sus prácticas, y vemos cómo hacía sus prácticas y qué prácticas hacía y con qué fuerza las hacía, nosotros tendremos que decir, pero si somos unos privilegiados. No tenemos aquí ningún tipo de dictadura que nos impida de hacer nuestra meditación tranquilos y de estar y dominar nuestra mente, dominar nuestras emociones, dominar nuestros pensamientos, nuestras acciones también, ¿vale? Es un ejercicio muy importante, es tener siempre la mente presente. O sea, lo que Tilopa hacía cuando estaba moliendo las semillas de sésamo, ¿sabías que Tilopa molía semillas de sésamo, no? Cuando Tilopa molía, siempre miraba en qué estado se encontraba su mente. Siempre preguntaba si su mente tenía forma. Siempre observaba sus pensamientos. Sabía, estaba presente, estaba allá. Independientemente de tenemos mucho que hacer, ya sabéis, ya me habéis visto el Pere el otro día que venía a hacer meditación conmigo aquí a las 9 de la mañana, a las 11, ¿no? O a las 10, a salir de aquí a las 2, porque no paraba, queríamos salir y no paraba de llegar. Pero eso no quiere decir que no tengamos la mente presente. Que no sepamos lo que está pasando ahí en el interior. Que cada vez que hay un tipo de pensamiento que a mí me intente hacer manipular la situación o los demás para mi propio beneficio, para el beneficio de mi empresa, para el beneficio de mis amigos, yo saber lo que está pasando allá en el interior. Sin este ejercicio constante, la meditación pierde. La meditación nos sirve para tranquilizar un poquito más, la gente me viene a decir, ah, mi vida está mucho mejor, ya no me mosqueo tanto, me llevo bien con mi madre, me llevo bien, pero no tiene aún la fuerza que podría tener la meditación del Mahamudra, caso nosotros tuviéramos siempre la mente presente. Y tener la mente presente no es nada cansado. Al revés, es disfrutar de la vida, es disfrutar al 100%. Lo que os digo siempre, y siempre os diré, hasta que vea que lo hacéis, que no os agobiáis con las cosas, que no os agobiáis de la situación. Yo veo mucho este estudio de la situación, a ver si la situación me es agradable, me quedaré allá y disfrutaré un montón y tal. Si la situación no me es agradable, ya me empieza a poner nervioso, me empieza a poner inquieto y me empieza a querer largar prácticamente, ¿vale? Entonces, ser el Mahamudra no es solo hacer el Mahamudra sentado, pero es llevar esa práctica del Mahamudra en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? No es, como decía yo, no es una forma de cansarnos más de estar allá, pero es de dejar la mente libre, que no se apegue a las cosas, que no se apegue a los pensamientos. El mismo que hacemos en el inicio para que se calme y mantener la mente en la octava conciencia, en Alaya, en la octava conciencia. ¿Qué quiere decir? Que estarmos allá presentes, saber lo que nos va llegando. Estarmos conscientes de la experiencia en sí, del yo, del Gustavo. ¿Vale? Y pasamos a hacer la meditación. Yo la sigo toda, yo siempre estoy hablando, como ves, yo no paro. A mí me han dado cuerda de pequeño, como el Obelix. Se ha partido la cuerda y ahora hablo por las cuerdas ya. Bueno, justo bueno. Hoy no vamos a poner ningún objeto delante, ¿vale? No es necesario. Vamos a hacer la primera parte del samatha y vamos a insistir en el vipassana y más aún vamos a empezar a entrar dentro del Mahamudra para empezar a hacer la prueba del Mahamudra, ¿vale? Nos sentamos. Eso es muy importante. Yo cuando he aprendido el Mahamudra, Trango Rinpoche nos decía, nos hablaba sobre la postura. Nos habló de la postura en 7 niveles distintos, ¿vale? Hay 7 formas de ver la postura. Forma número 1, nosotros decimos de sentarse. Toda la postura del cuerpo debería estar alerta. Pero sentarse es un descanso, ¿vale? Cuando nosotros nos sentamos, paramos, ¿no? Eso que dice la persona que te viene a contar, porque mira que me va a pasar esto. Y tú dices, siéntate un poquito, ya me contarás, ¿vale? Es el mismo que hacemos para hacer la meditación. Ya puede ser en la silla, puede ser sentados en el suelo. Pero el hecho de sentar es, ya es avisar a nuestro cerebro, tranquilidad, vas a calmarte, ¿no? Entonces ya solo esta postura física ya tiene su connotación. Si tenemos mucha agilidad, pues podemos ponernos en la posición del loto. Si no tenemos mucha agilidad, porque nos sentemos con las piernas cruzadas es insuficiente. Decimos también que las manos, ¿qué hacer con las manos? Nosotros utilizamos las manos para muchas cosas. Siempre que ellas se mueven es porque hay pensamientos que están juntos con las manos. Entonces las descansamos. Ni que sea al mismo nivel, podemos poner así, como está Sara, podemos poner descansar, y eso os explicaré la próxima vez también, acuérdame de eso también, una mano sobre la otra, la derecha sobre la izquierda, y que los pulgares se toquen, ¿vale? Esa es una forma de tener las manos quietas, pero cuando estamos así, ya os he dicho, y el otro día hubo alguien que tosió, de los avanzados, tosió y se levantó la mano. Las manos deben estar allá. O sea, allá abajo, quietitas, para poder hacer una buena meditación. La columna debe estar recta. Nosotros decimos que a través del cuerpo hay los meridianos, los canales por donde pasan los vientos, ¿vale? Os explicaré esto la próxima vez, esto que hay mucho que hablar sobre el Mahamudra. Cuando estamos con la columna recta, decimos que hay una facilidad mayor de esos vientos de entrar en el canal central, y eso tranquilizar la mente ya enseguida. O sea, que cuando estamos rectos, que es más fácil tener una mente tranquila que si estamos doblegados, ¿vale? Estamos alerta. Los hombros nunca se caen adelante, porque los hombros hacia adelante también demuestran una postura mental que es relajada. Entonces los hombros van como un guerrero, los hombros van hacia atrás. Estamos alerta, toda la postura del cuerpo es alerta. Los codos también van ligeramente hacia atrás, para podermos hacer la mirada hacia adelante, ¿vale? Y esto debería venir natural, son las siete posturas de Vairocana, debería venir natural, pero la barbilla debería ser un pequeño gancho, digamos, como si fuera un gancho, ¿vale? Después, la sexta postura, ¿cómo estás? Mira, la sexta postura es con la lengua en el palato, en el paladar, que también debería pasar solo. O sea, si estáis ahora pensando dónde va a estar la lengua, ya no meditáis para nada. Pero ellas solitas toquen el palato, ¿vale? Y después es la mirada, los ojos. Hacia dónde van los ojos, ahí serán nuestros pensamientos también. ¿Sabéis que hay gente que puede saber si estáis mintiendo o diciendo la verdad? ¿Hacia dónde miráis? Si tú buscas algo, yo te hago una pregunta, y digo, ¿te acuerdas de aquel día y tal y eso? Y tú me miras hacia la izquierda, me estás mintiendo. Porque hacia la izquierda no están los recuerdos, están hacia la derecha. Entonces tus ojos se van moviendo según tus pensamientos también. Tanto que cuando estamos haciendo meditación, si mis ojos se van así un poquito hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, quiere decir que mi mente está distraída demasiado, con demasiado movimiento en su interior. Entonces la postura de los ojos es la séptima postura de Vairocana. ¿Vale? Justo a tiempo.
¿Sí?
Sí. Gracias, Miguel. Una mano. Hacemos una gran inhalación, cerramos los ojos, exhalamos todo el aire de los pulmones. Observamos bien nuestra postura, que sea confortable, de forma que no nos tengamos que mover o que nos movamos lo mínimo posible durante la meditación. Si no nos movemos, más actividad podemos darnos cuenta que hay en nuestra mente. La respiración dejamos que siga su ritmo, no forzamos, no son planeados, es darse cuenta. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. Si nos damos cuenta que la mente se agarra los pensamientos de futuro, proyectando el futuro, los realizamos y la liberamos, la soltamos ese pensamiento. Nos damos cuenta que la mente se agarra a los pensamientos del pasado, los realizamos y la liberamos. Si nos damos cuenta que la mente analiza el presente, aunque no podremos volver nunca más, nos damos cuenta, los realizamos y la liberamos. Si la mente se aprisiona a los pensamientos de movimiento, de las formas, colores, los realizamos. Si nos damos cuenta que la mente se aprisiona a las cinco primeras conciencias, nuestros sentidos, es el más burdo de la meditación, ya no será necesario explicar. Pero aunque así, lo realizamos y lo liberamos. Emociones. Los pensamientos los realizamos y la liberamos. Reconocer nuestra mente, el material de trabajo que tenemos. Cuanto más sea así, casi que os podréis dar cuenta de las sinapsis cerebrales que hay para mover, para pensar. Siempre sin violencia hacia uno mismo, solo dándonos cuenta, no queremos discursos internos, ni definiciones, ni conceptos, es darnos cuenta del espacio en sí, el material que tenemos de trabajo.
Hacerse al mismo tiempo. Tenéis que familiarizaros con vuestra mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo es ella? ¿Qué busca? En el yo, cuando nos damos cuenta que la mente está fijada en el yo, lo realizamos y la liberamos. Este es el ejercicio. Siempre que exista una fijación en un yo, reafirmando la existencia de Gustavo, de Víctor, nos damos cuenta y abandonamos hasta la noción de Dios. Hasta que es que la experiencia sin nombre, sin edificio, sin concepto. Es un ejercicio. Tenemos que estar atentos y alertos. Siempre que se aprisiona, si pensáis y si observáis demasiado, una prisión vendrá detrás de la otra. Lo que tenéis que hacer es liberar la mente de ahí. Es un poquitín más difícil.
pasado y futuro.
Siempre que abandonamos esta fijación a Dios, esta obsesión, decimos que la mente reposa en la octava conciencia, al aire, la lucidez, simplemente estar. Como en inglés, que ser o estar significa lo mismo.
Vuelva a sonar el gong, abrimos los ojos y fijamos un punto delante, nos dirigimos hacia delante, nos mantenemos quietos como si hubiera un punto en el espacio a 45 centímetros de nosotros, manteniendo la mente en el aire, sin conceptualización de yo. Pensamos que la mente, la naturaleza última de la mente, es la sensación de estar, de ser. Es nuestra lucidez. Busquemos a ver si esa lucidez tiene alguna forma, si mi experiencia de Gustavo tiene alguna forma. Siempre que hay alguna fijación a Dios, nos damos cuenta, lo realizamos y lo abandonamos. Es la experiencia directa. Desde el aire, desde la experiencia directa. cuenta que no tiene forma, reposamos en la no forma, en la naturaleza última de la mente. Estamos, pero no aprisionados a una forma. Cuando son el gong, exploremos la mente, mirando la mente con la mente. A veces la naturaleza última de la mente tiene un color, o un mixto de color, si es blanca, si es negra. Pero a través de la experiencia directa, no a través de la intelectualidad o del pensamiento discursivo, pero a través de nuestra experiencia. El yo tiene color. Inmóviles, siempre mirando la mente con la mente, buscamos mi experiencia de yo, donde está localizada. Si nos damos cuenta que localización nos aplica a la mente, reposamos en la no localización. Si aunque así la hemos encontrado en la cabeza o en algún sitio, reposamos, lo dejamos estar, cerramos los ojos, todas cerramos los ojos, nos dejamos estar así unos segundos. piedra quello, non ha miedo né di manita né di pena, non ha niente che viene in giro l'altro paese, peso dietro l'altro faccio, già un papà così da rimba, da quando sono un po' di anni scendete, da un che c'è da lo cinque di da cancerato, che vado io che ho conto la mia vita, da dentro da me c'è da cinque da un po' con i troppo, anche quando sono invece da tancia di me, c'è da invece da tancia di me, c'è da invece da me, e da mia uomo. Hacemos una grande inhalación, exhalamos y nos expresamos. Mueve. Es muy gustoso. Meditas también. Es un gustazo verte, de verdad. Ahora, tengo que deciros algo, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? Cuando alguien nos empieza a toser así en la clase y eso, nuestra cabecita se va detrás de la persona hasta que cierra la puerta. Os podría decir cómo habéis sido todos. Ha sido tan divertido que estuve a punto de reírme. Parecía que las cabezas se habían girado todas, lo hubieran seguido hasta que se ha cerrado la puerta, después ha tosido y seguía allá, hasta que después se han tranquilizado y han dicho, uy, menos mal que se ha ido. Bueno, esto es la mente que se cuestiona ella misma. Al final te has quedado hasta el final, gracias. Perdóname que tenía que haberte avisado.
No, no, está bien.
Espero volver a verte, gracias por venir. ¿Qué pasa? Eso que va ahí detrás de la gente y tal es iglesia. Esa es esa necesidad de reafirmar, de estar aquí, de mantenernos aquí y tal. ¿Vale? Ese ha sido uno de los primeros problemas. Segundo de los problemas, cuando hemos abierto los ojos, enseguida nos viene iglesia, la noción de dónde estamos, qué estamos haciendo. Entonces hay que intentar mantener la mente en la octava conciencia, y por eso he hablado yo, sabéis que yo no hablo mucho de esas cosas, pero de mantener la mente en la octava conciencia, y después entonces empezamos a hacer el vipassana. Pero el vipassana, sin aquella pregunta, porque el tercer problema, ¿cuál ha sido? Cuando os empezáis a localizar. Era el yo, de nuevo, era los ojitos buscándose a sí mismo y estabais todos casi en la cabeza. Casi todos estabais en el cerebro. ¿Por qué? Porque había esa reafirmación. Lo que está en el cerebro es el klesha, es el yo, el ego. El alaya no lo podéis identificar en el cerebro. Entonces, por ejemplo, Marta, hubo un pequeñito momento en que se confundió porque dijo, estoy por todas partes. Se sentía por todas partes, ¿a que sí? Pero lo que le pasa es que ni en todas partes, ni en la cabeza. Pero estaba muy bien, porque estabas a punto de ver también relaciones hacia el exterior, que no ha llegado. Se ha quedado en el cuerpo por todo el lado, pero no lo has podido identificar en el inicio de la cabeza. Pero cuando has seguido el ejercicio, te has puesto en la cabeza de nuevo, y ahí te has encontrado, diciendo, estoy aquí. Sí, claro, en las otras partes no estoy, pero estoy aquí. ¿Por qué? Porque, claro, es el primer ejercicio de la octava conciencia, ¿no? Porque ha pasado de la octava conciencia para la séptima, entonces vino la iglesia del yo, la obsesión por el yo, y el yo se encuentra allá, ¿vale? Entonces, haced más el ejercicio hasta que cuando llegáis a la segunda parte del vipassana, porque iba a seguir aún más la meditación, pero le he querido parar porque digo, ya basta, aquí, hasta aquí hemos llegado, para la próxima vez va a ser más fácil. Siempre que nos demos cuenta de esa reafirmación del yo, que no es una reafirmación del yo que tiene que ser con palabras y con un discurso y tal y eso. Es una reafirmación del yo de... Aquí estoy, ¿vale? Como cuando te... ¿Alguna vez has tenido alguna explosión cerca?
No.
¿A qué no? ¿Sí?
No, muy cerca, pero...
¿No? Bueno, yo he tenido bastante cerca. Puedo decir que en esta vida he tenido muchas experiencias. De manera porque estaba construyendo un orfanato que... Estaba Nepal en guerra, entonces hacíamos la cora y alguna vez explotaban unas bombas de ahí al lado, ¿sabes? El primer susto que tienes es tocarte a ti, a ver si te has hecho algo, ¿vale? Pero eso no es que hay un discurso allá, hay una, una, una necesidad casi, ¿vale? Como si alguien te dice, tienes el pelo ardiendo en llamas, ¿sabes? Tú enseguida te lo vas antes aún de, ¿pero quién me ha quemado? ¿Quién lo ha puesto? Seguro que está en llamas, no será un reflejo y tal y eso, que es lo que hacemos en la meditación. Enseguida lo vas a apagar ese fuego. Entonces nosotros muchas veces en la meditación lo que hacemos es cuestionar demasiado. Estamos en busca de una definición del yo. Es el yo buscando definirse una vez más. Entonces, esa es el klesha, es la séptima conciencia. Entonces, si os queréis ver la naturaleza última de vuestra mente sin definiciones, sin tener que definiros vosotros mismos, encasillaros a vosotros mismos, poner la conciencia en el alaya y después del alaya pasamos entonces para el vipassana. Siempre que veamos que ya sale de ahí y se pone en la séptima, hacemos el ejercicio de volver hasta conseguir tener la octava siempre que hagamos el vipassana. Un día entero la mente en vipassana, por ejemplo. Porque cuando decimos un día entero la mente sin pensamientos y tal, cuando decía eso mi maestro cuando vino, Tenga Rinpoche, que han ido todos a hacer las tomadas de refugio y tal, Tenga Rinpoche decía, bueno, haced la meditación hasta que consigáis estar mediodía sin pensar en nada. La gente, mediodía, qué difícil y tal y eso. Pues eso no es nada comparado tener mediodía la mente en samatha, no es nada como tener la mediodía la mente en vipassana, que no es nada, es un 0,001 comparado con tener la mente todo el día en mahamudra. Aún es más complicado, ¿vale? Pero cuando consigues establecerla ya, lo que tenemos es que ir aproximándonos, ¿vale? Pero para eso tenemos que ser autocríticos. ¿Os acordáis cuando hablaba de la crítica? Sin crítica no se puede llegar a la iluminación. Y la gente la critica, una cosa negativa, y dice, bueno, yo digo, la crítica científica, no la crítica literaria o la crítica artística. La crítica científica, ser crítico a nivel científico, ¿vale? Ahí la gente empezó un poquito a ir un poquito más, pero debemos ser extremadamente críticos cuando salimos de nuestra meditación sobre qué hemos hecho, hasta qué punto hemos dejado que sabéis que ahora estoy hablando de algo aún más sutil, ya no estoy hablando de los pensamientos y de las emociones que juegan con nosotros, hablamos de un elemento allá raro, el Songyen Trungpa llamaba una cosa y da. Una cosa que está por ahí, sí, es verdad, le llamaba así. Hay algo ahí por detrás, un elemento perturbador, ¿vale? Que nosotros llamamos klesha, por eso llamamos klesha. Es pejorativo llamar klesha. Está siempre allá, es como si fuera el tío, el triquismiquis de la Gestapo, que está siempre ahí reafirmando la cosa, diciendo en qué tipo de sistema político vivimos. ¿Para qué no salgas? Ah, mucha gente cuando viene a hacer la meditación dice, tanta meditación, me quedaré loco, ¿sabes? Ese es el klesha diciendo, cuidado que vivimos en este sistema jurídico, vivimos en este sistema político, no puedes salir de ahí. Y somos nosotros mismos que nos ponemos en eso. Sí, yo soy Gustavo haciendo meditación, pero soy Gustavo. O sea, el partido político está acá haciendo meditación. Dice, intentando no serlo, sí, pero siéndolo. Aquí yo tengo que observar a ver cómo va la cosa. ¿No? Se veo que me quedo sin Gustavo y la cosa va mal, vuelve Gustavo de nuevo. Pero esa es una paradoja, porque dices, el Gustavo no se ha ido, estaba ahí observando. Pues ese que está ahí observando, ese, ¿sabes? El de National Geographic, ese tomos, que el tigre y la tigresa que están ahí, los dos ahí rayados y tal, y tienen ahí el tío comentando, por ahora este preciso momento es muy importante y tal. Ese es un klesha. Esa es nuestra mente, que está ahí reafirmando constantemente la situación. El tigre y la tigresa se lo están pasando bomba y ni piensan, se lo están pasando bien. El tío reafirma que hay toda aquella situación, ¿vale? Y después la conciencia del pensamiento sería la siguiente, la sexta, la siguiente, en que aún lo pones con nombre y lo pones con una forma. O sea, aún más lo justificas todo aquello que está pasando, cuando en realidad es solo el acto de hacer el amor uno con el otro. Sin necesidad de toda la otra explicación. Seguirían las manzanas sabiendo lo que saben, independientemente de que somos científicos o no, si sabemos sobre ellas o no, ¿no? Esa necesidad constante de reafirmar la naturaleza, reafirmar aquello que existe, es un klesha, es el klesha de Dios. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿De verdad? Pues nos vemos mañana o pasado, ¿no? Estamos apareciendo.